Continuáis en la sintonía de Radio Clara y ya es habitual que hablemos en un día como hoy, en primera emisión los lunes por la mañana, pero en otras a lo largo de toda la semana podemos escuchar a Bruno Lima Rocha desde Brasil, compañero de la Federación Anarquista Gaúcha, y que, bueno, intentamos valorar los procesos que se están dando en América Latina desde un punto de vista con una visión libertaria, pero no solo así. Nos acompaña también, no solo así, he dicho, y se ha reído, Abel.
Hola, buenas noches.
Nos acompaña,
buenos días.
O buenos días, como quieras. Sí. Y nos acompaña también todas las semanas aquí Abel Ortiz. Y habíamos quedado la semana pasada en que hablaríamos de Uruguay y de lo que puede significar o no el gobierno de Mujica. Él es un exguerrillero y, bueno, ¿para qué voy a empezar yo? ¿Por qué no empiezas tú, Bruno? Bueno, primero no te hemos dicho buenos días ni nada, ¿no?
No, buenos días para todos.
Vale, que somos bastante mal educados. Bueno, Bruno, después de los buenos días para todos y todas, ¿qué significa el que haya ganado en Uruguay Mujica? ¿Y quién es? Bueno, un poco, cuéntanos un poco también quién es, aunque mucha gente quizás lo conozca y lo sepa, pero dínoslo una vez más.
Está perfecto. Bueno. Un saludo para Abel, que ahora sí estamos grabando y conversando acá, y la gente de oyentes y participantes de Clara, ¿no? Por radiofrecuencia y por la internet.
Tú sí que lo haces bien, Bruno, no como nosotros, que no saludamos a nadie.
No, está bien, perfecto, está bien. ¿Qué les puedo decir del Pepe Mujica, ¿no? Habría que comprender un poco el papel que jugó el MLN Tupamaros en los 60 y 70, el papel que ha jugado el MLN como referente político, uno de los referentes políticos del Frente Amplio, ¿está bien? José Pepe Mujica es uno de los, José Mujica es uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que fue uno de los primeros, capaz que fue la primera versión más a la urbana o urbanizada de la propuesta foquista, que Ernesto Che Guevara lo teoriza en Diario de la Guerra de Guerrillas.
¿Qué es eso de la propuesta foquista? ¿Qué significa?
El foco, mira, bueno, ahora sí, ahora vamos a la Guerra Fría, ahora vamos mucho para atrás, pero está bien, perfecto. el foco era una línea político-militar sustituyendo la idea de partido de masas y sustituyendo la vanguardia de la clase trabajadora, de las clases oprimidas en Latinoamérica, de los partidos comunistas, porque en la posguerra hubo una política internacional después de los acuerdos de Yalta en 45, donde se empieza a crear la idea de eurocomunismo en Europa, donde los partidos comunistas no serían revolucionarios ni insurgentes, nada por el estilo, y hay un acuerdo de política internacional que hubiera la detención, y ahí no se daría acción directa de tipo militar popular o de tipo armado popular o insurreccional en Latinoamérica. La revolución cubana, aunque haya nacido no de corte socialista ni tampoco marxista, digo más, la revolución cubana, el Partido Comunista, que allá tendría otro nombre, si yo no me acuerdo, se llamaba PSP, Partido Social de Participación, una cosa por estilo, que tenía cargos en la dictadura de Batista, dictador de Cuba, que la guerrilla comandada por el M26 de Roca y de Rumba en 1 de enero de 59 arrancaría para otra etapa. El Che teoriza eso en la teoría del foco, que el foco generaría un impasse militar, que generaría un impasse político, y este impasse político podría generar la victoria militar o político-militar, como decían ellos, y hace la fusión en un aparato político-militar de las tareas de partido de masas. Bueno, esta sería la versión más corta del foco, ¿está bien? El foco ha generado, la idea del foco ha generado una generación de héroes, de mártires, de gente muy jugada en Latinoamérica en los 60 y 70, y políticamente fue un desastre. Fue una cosa terrible porque no porque hizo guerrilla, no porque hizo insurrección, y sino porque no comprendió el papel de la política y de la guerra, en la política y en la guerra. Yo estoy muy tranquilo para hablar de esto porque la federación que nos hermana, la Federación Uruguaya, lanza en el 72, que empieza a escribir y a discrepar públicamente con el MLN en el 70, un documento que se llama el COPEI. COPEI porque era el nombre trucho, porque COPEI sería uno de los partidos oligárquicos de Venezuela, y este documento tenía el nombre trucho de COPEI, pero el COPEI significa de fondo una crítica a la teoría del foco, y era una crítica hecha por izquierda con la FAO, y la FAO entonces tenía un brazo, la patarrenga, como decían ellos, un brazo insurreccional armado llamado la OPR-33. Y en esta crítica genera para el anarquismo latinoamericano una base teórica para criticar el POP. No sé si yo me explico. Esta crítica era direccionada a los tupamaros o al MLN, que era su nombre oficial. Tupamaros es un apodo, un sobrenombre, porque Tupamaros es la corruptela de Tupac Amaru, y era como los indígenas charrúas y minuanos decían a Artigas: a Artigas es Tupamaro, Tupamaro, como decían ellos, y ahí quedó el nombre Tupamaro. ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, Mujica es uno de los fundadores del MLN, y viene del Partido Blanco, viene de un partido oligárquico con tradición insurreccionalista por derecho. ¿Está bien? Mujica es uno de los rehenes del Estado. El Estado toma rehenes para ellos de la dirección, de la dirigencia Tupa. Mujica es uno de ellos, Enrique es otro. Y él sale con mucho prestigio de la cana del 85, si yo no me equivoco, ¿no? ¿Está bien? Mujica tiene un papel, para mi modo de ver, para el MLN, que otros políticos profesionales del MLN no lo tuvieron, porque Mujica fue senador, como Eleuterio Udobro fue senador, y otros más, como la fractura queja de Zabalza, que es un edil muy conocido en Montevideo, ya no es más, el MLN fue edil. Pero Mujica tiene un arraigo popular, Mujica tiene cara de pueblo, habla la lengua del pueblo, aunque un pueblo uruguayo existan, no son muchos, no son 2 millones y algo en un país de 3 millones y algo, y Mujica habla este lenguaje, habla con la gente y es de la gente, como dicen ellos. ¿Está bien? Esto no le quita la responsabilidad de hacer una política que mete, que pone el MLN adentro del Frente Amplio, que entra en el 87, si yo no me equivoco, 88. Y hay que recordar que en el 71, cuando se lanzan las elecciones presidenciales en Uruguay, después del gobierno Pacheco, que fue un gobierno casi dictatorial, el MLN saca apoyo crítico al Frente Amplio. El Frente Amplio se constituye como un sueño de la izquierda reformista uruguaya, de un gran partido con libertad interna de izquierda, que es el Frente ese que ganó con Mujica ahora. Y la guerrilla que no apoya el Frente Amplio y la organización que no apoya, no saca apoyo crítico y sigue manteniendo su estrategia y diciendo que viene el golpe por ahí, es FAO OPR. El MLN saca apoyo crítico, o sea, ellos ya en el 71 en armas miraban a la lucha política electoral como una arena importante, ¿no? Cosa que, digo, la parte nuestra de Uruguay nunca lo hizo. Este hombre sería Mujica. Mujica es un pragmático muy embanderado del agro, muy embanderado del país productivo, como dicen ellos, y muy embanderado de un estilo de hacer política más de abajo, más de la gente, de matear, conversar, charlar. En Uruguay no decidís nada si no hablas mucho, es imposible, la gente le encanta la discusión política y son muy preparados. No sé si yo pude hacer un resumen mínimo de lo que sería la imagen de Mujica, por lo menos para mí.
Amplía algo, Abel, amplía o comenta qué te parece a ti.
Ampliar poco porque, bueno, pues, Bruno sabe mucho. Sobre todo hay que recordar que Bruno nos está hablando desde casi la frontera de Uruguay, ¿no? Río Grande do Sul es frontera con Uruguay y conoce de primera mano todo lo que está diciendo y todos los nombres que está citando. Yo creo que hay que, yo añadiría simplemente una cosa sobre Pepe Mujica, y es la explicación, la renuncia expresa y la a la lucha armada que hizo en su momento, después de pasar, si no recuerdo mal, 12 años en la cárcel. Sale y dice algo que habíamos escuchado ya en Argentina, que con otras palabras es más o menos el siguiente razonamiento: si llegamos a saber de lo que era capaz la bestia, no la hubiéramos despertado.
Y ¿refiriéndose a qué, Abel?
¿Perdona?
¿Refiriéndose a qué?
Pues
a la represión.
A la represión, claro. A la represión, y que tiene algo que ver también con lo que estaba contando Bruno de la falta de viabilidad política del foquismo, de todos esos planteamientos, y de la falta de horizonte real de todas aquellas insurgencias de las que Mujica formó parte. Curioso también decir cómo alguien como Mujica, que procede de ahí, llega a la presidencia del gobierno renunciando a muchas cosas, y luego hablaremos de Honduras, pero el presidente el usurpador actual de la presidencia de Honduras, o el que lo va a ser, Porfirio Lobo, resulta que es un señor que viene de estudiar en la Universidad Patrice Lumumba de la Unión Soviética, un señor que ahora es un ultraliberal y que viene del Partido Comunista. Estas cosas extrañas que se están dando, y con respecto a Uruguay y a la idea de qué aporta Mujica, yo creo que sí que aporta una experiencia, y aporta una experiencia que ha pasado por la tortura, que ha pasado por la represión, y que ha pasado por el sufrir en sus carnes lo peor de quien se oponía a esas insurgencias, y es un hombre que yo creo que sí que ofrece esperanza a una parte de una parte no despreciable de gente de Uruguay, y que es alguien a sumarse a esta ola de gobiernos que tienen sus pegas, unos más y otros menos, con los Estados Unidos o con la Unión Europea o con otros países o formaciones colonialistas y con intereses colonialistas.
¿Cuál sería según vosotros lo que primero espera el pueblo de Uruguay de Mujica? ¿Qué es su primera tarea? ¿Qué tiene que hacer o qué debería de hacer?
Bruno,
¿qué sería la primera tarea?
O de las primeras, como has dicho, que acaba de decir Abel, que tiene esperanza el pueblo uruguayo, tiene esperanza en Mujica. ¿Y qué esperará el pueblo? ¿Qué espera el pueblo de Uruguay de Mujica? Lo más importante que espera.
¿Qué te iba a decir, che? Mira, yo te diría que el uruguayo hoy tiene líneas de pobreza duras, pero no son el desespero que hubo allá, en los 90. De esto digo, alguna convivencia yo tuve, ¿no? Uruguay era un país industrial y agroindustrial, y en los 90 quedó un país encasinado, un país de servicios y un país como una plaza financiera. Yo creo que el pueblo uruguayo esperaría hoy del gobierno ese del Frente Amplio algo como profundizar la política, como acá decimos en esta parte del mundo, del mejorismo, sin romper con el modelo. Incluso Tabaré Vázquez se quedó muy enoviado de un tratado de libre comercio con Bush, no hay que olvidarse de eso. Sin romper con el modelo, alguna política más agresiva o más presente de reparto de renta mínima por el Estado. Yo vería este plan, y seguramente él va a traer una política agraria muy 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 profundizada, o sea, reforzar la parte productiva de Uruguay, que eso es otra cosa loca de Uruguay, que aunque Uruguay sea un país que basa su economía en el agro, no hay campesinos, casi no hay campesinos, hay chacreros y no son muchos.
¿Hay qué? Perdona.
Y hay chacreros. Chacreros son los dueños de chacras, ¿está bien? De pequeñas casas, de pequeñas quintas, que producen, yo qué sé, de 5 a 20 hectáreas por ahí, y uno o dos productos comercializables y otros para consumo propio. Uh-huh. Esta gente siempre ha votado, por ejemplo, al Partido Blanco y vota a Mujica, porque Mujica les hizo la campaña por un país productivo desde los 90. Yo diría eso, ¿no? Yo vería que Mujica trae algo como más mejorismo, ¿está bien? Y una garantía de que el Frente Amplio, si no hace, te lo juro sin ningún sectarismo, si no hace, lo mínimo es porque no quiere, porque uh-huh. tiene mayoría en el Parlamento también.
Perdona, antes de que hables, Abel, con uh-huh. la misma pregunta, ¿por qué no nos explicas brevemente también, aunque casi lo entendemos, ¿no? Pero eso de mejorismo que decís tanto por ahí o que has nombrado ya en varias ocasiones, ¿a qué le llamáis mejorismo?
Mejorismo sería adentro del modelo, adentro del modelo del post neoliberalismo, o sea, de estados que no son tan fuertes, pero tampoco son el estado mínimo neoliberal, garantizando la ganancia de la plaza financiera, por ejemplo, no rompiendo acuerdos ni contratos con empresas transnacionales, garantizando que la tierra sea también de uso de las parteras, de las papeleras, por ejemplo. O sea, sin romper con el modelo post neoliberal, que sería de alianza público-privada, conseguir las mejoras posibles sin romper con el modelo mismo. Ahí decimos mejorismo. ¿Qué diferencia tiene de reformismo? Porque el reformismo sería ampliar reformas en el sistema, pero rompiendo con modelos productivos. ¿Está bien? El reformismo en Latinoamérica ha generado, por ejemplo, otro ala más a favor del Estado Nacional Desarrollista, que sería la versión latinoamericana del Estado keynesiano para el primer mundo del occidente. ¿Está bien? Uh-huh. El mejorismo sería esto, ¿no? Vamos a mejorar lo posible, vamos a hacer reparto de renta mínima, que la gente consuma o tenga consumo, pero que no se rompa con el modelo de financiación, por ejemplo.
Bueno, Abel, ¿tú qué crees que espera el pueblo uruguayo lo más inmediato de Mujica?
Pues yo creo que está perfectamente definido con el mejorismo, ¿no? Como lo inmediato que se puede exigir. Se le podría exigir algo que seguramente no entra dentro de los planes, pero habría que recordar que Uruguay es un paraíso fiscal. Y también habría que recordar, porque estamos hablando desde Radio Clara, que seguramente Uruguay sea uno de los países del mundo donde la cultura anarquista tiene más peso, donde la gente en las calles tiene más referencias y sabe más y conoce más la historia y la realidad del anarquismo. O sea que hay que también, yo creo que poner una mirada un poco especial en Uruguay, que es un país muy particular, ¿no? con muchas particularidades, entre otras esta, la importancia en su cultura popular y en su subconsciente del anarquismo y de la historia de los anarquistas uruguayos, que tiene, bueno, que se puede seguir y que tiene un siglo de historia con gente que ha estado continuamente en contacto con la parte más desfavorecida, más obrera, más trabajadora de la sociedad uruguaya, y que tienen una capacidad de decisión y una cultura seguramente envidiable, diría yo desde aquí.
Has dicho cultura anarquista, y esto es una pregunta para Bruno, porque a lo mejor o para los dos. Cultura anarquista quiere decir eso, recuerdo del anarquismo, pero la pregunta, ¿presencia anarquista con capacidad de decisión o de modular las decisiones al menos de los demás hay en Uruguay, Bruno? ¿Y cómo están organizados los compañeros anarquistas en Uruguay?
Bueno, yo iba a decir que sí, lo hay, no hay, pero lo hay mucho más en potencial de lo que sería la fuerza social propia y autónoma hoy de FAO. Pero ojo, FAO tiene peso social. No es enorme, pero es considerable. y en la izquierda, que está a la izquierda del Frente Amplio, es de lejos el grupo más sólido, más coherente y más reconocido.
La FAU, incluso porque la Federación Anarquista Uruguaya.
La Federación Anarquista Uruguaya, a los grupos que están a la izquierda del Frente Amplio, es el grupo más reconocido por su coherencia, por sus posturas y por su algo de peso social que todavía tiene. ¿Está bien?
¿Qué no quiere decir, perdona que te interrumpa, algo de peso social que todavía tiene? Explícalo
como
mejor.
Como por ejemplo, dando un ejemplo, FAU tiene un trabajo barrial en la periferia de Montevideo bastante importante. ¿Está bien? FAU ha sido pionera y participa de radios comunitarias en Uruguay desde el 95. FAU tiene un trabajo en la tenencia sindical adentro del PIT-CNT, que es un trabajo importante. ¿Está? Ahora, hay más gente organizada socialmente en Uruguay de lo que abarca la FAU. Y esta gente organizada por izquierda en Uruguay, incluso como anarquistas, de última reconoce a la FAU y la sigue. La sigue, te digo, FAU tiene el peso de gravitación libertaria en Uruguay y tiene el peso de gravitación como organización política en la izquierda, no Frente Amplista en Uruguay. ¿Está bien?
¿Y qué significa ser la izquierda no Frente Amplista? ¿Qué margen? ¿Qué espacio?
Por ejemplo, la campaña esa por el voto rosado para invalidar la ley que perdona a los militares torturadores y desaparecidores. ¿Está bien? Como por ejemplo, de un ejemplo del 96, que yo me acuerdo bien, que habían 6 estudiantes de secundaria suspendidos por el órgano del ministerio, por protesta y por ocupación. FAU no tenía la mayoría de los liceos, pero FAU tenía uno de los suspendidos. ¿Está? Digo, yo estaba en el acto de 50 aniversario de FAU en 2006. Y había más de 1.200 personas. Por Uruguay, esto es mucho.
Sin embargo, no trasciende fuera de Uruguay, o si es que trasciende y yo no me entero. ¿Qué organización, cómo se estructura la FAU en Uruguay? ¿Hay grupos? ¿Trabajan en sindicatos? Has dicho que trabajan en radios libres. ¿Cómo funcionan?
Bueno, capaz que esto podría ser incluso, yo no quiero evadir y fugarme del tema, vamos al tema, pero este es un tema que daría para toda la conversación, ¿no?
Intenta abreviarlo.
Muy tranquilo. En general, Manolo y Amelia, los compas del Estado español, donde hay poco conocimiento del especifismo, se confunden un poco las cosas, ¿está bien? FAU, así como la FARC, se divide, allá dicen agrupaciones, acá decimos núcleos, en Argentina dicen columnas, pero es lo mismo, ¿está? A estos núcleos y agrupaciones se agregan y hacen adhesiones individuos. No hay federación de grupos acá. Los que son afiliados a la federación son individuos, no son agrupaciones, no son grupos. Yo, por ejemplo, pertenezco a un núcleo, pero puedo militar en otro núcleo si me transfiere el Consejo Federal. Hay un secretariado permanente y hay una instancia superior que sería el Consejo de Delegados, donde salen delegados uno por agrupación existente y después uno o dos según fracción de X compañeros. ¿Sí? Hay niveles de ingreso, hay posiciones de militantes y colaboradores, y a niveles de responsabilidad según la experiencia política y la proposición de cada uno. Las dos federaciones tienen, podría citar otras más, tienen frentes sociales comunes donde la gente saca líneas en general. Por ejemplo, yo pertenezco acá al Frente de Medios, ¿está bien? Pero el Frente de Medios opina al respecto de la línea sindical, la línea sindical opina al respecto del Frente de Medios. Las dos opinan, o todos opinan al respecto de la relación con el campo, el agro, el siglo sin tierra, y todos nosotros juntos definimos líneas generales de la federación. No sé si yo me explico, ¿está bien?
Sí.
Y se eligen frentes sociales, o sea, lo más común es que el militante traiga consigo ya su labor social, pero hay momentos que no. Por ejemplo, el barrio donde vivo yo yo vine a vivir acá voluntariamente, pero la federación dijo, alguien tiene que vivir ahí para abrir un trabajo social.
Entendido. Abel, te hemos dejado ahí, a ver.
No, yo entendía que no era tanto la organización, vamos, el organigrama libertario de las organizaciones anarquistas o libertarias de Uruguay. Yo me refería más a el pozo de décadas de anarquismo
histórico, cómo, más que nada.
Sí, y al peso de eso, ¿no? Al peso de cómo en la sociedad uruguaya el anarquismo es algo que se toca, que está, que se cuenta con ello, que existe y que es mucho menos ignorado y o mucho menos ninguneado o mucho menos, como queramos llamarlo, que en otras partes. En el anarquismo uruguayo en Uruguay es esencia del país, ha estado en todos los movimientos, en todos los momentos importantes, la presencia anarquista, incluso en la formación de hubo anarquistas tupamaros, hubo anarquistas, ha habido anarquistas siempre en Uruguay, y esa cultura, pues yo creo que toca todo, cualquier planteamiento en Uruguay. Es decir, Pepe Mujica conoce perfectamente, sabe lo que es la FAU, sabe cómo funciona, sabe cuál es su peso social, sabe cuál es su peso moral, y en fin, son factores con el que hay que contar, con los que hay que contar.
Perfecto, pero hay que decir una cosa, a ver, porque la gente tiene que saber, la presencia anarquista en Uruguay no es una presencia lírica. Digo, nada en contra del lirismo, pero no es una presencia lírica ni tampoco testimonial. José Mujica conoce a la FAO porque ha coordinado con FAO en el año 64 y junto con otras dos fuerzas más para lo que sería el grupo coordinador, la semilla de la lucha armada en Uruguay en el año 64, ¿está bien? Ahora, FAO en su auge histórico rivalizaba con el Partido Comunista del Uruguay, que fue el mayor partido comunista de Latinoamérica, en el menor país, o sea, ustedes ubican el peso que tenían los bolches allá, rivalizaba en las luchas obreras, digo, sería más o menos un cuarto o un tercio de la única confederación operaria obrera en Uruguay, que se llamaba CNT, Convención Nacional de los Trabajadores, y rivalizaba con los Tupas, con MNN, en la lucha insurreccional. ¿Está bien? Yo te digo, el anarquismo en Uruguay tiene nombre y apellido. Tiene un pasado histórico absurdo, enorme, hasta los 50, y desde el entonces, la gran mayoría de la expresión anarquista en Uruguay pasa por FAO. ¿Está? Incluso porque Uruguay no es un país tan grande. Allá no tiene espacio político para dos, tres federaciones con peso. Hay una y otros grupos más satélites. Y la herencia histórica de Uruguay, queriendo o no, es FAO, porque incluso son militantes que tuvieron su consecuencia, ¿no? Hay militantes en FAO que tienen todavía pasaje por los 13 años de dictadura militar, presos, exiliados. No es una cosa de, no es un cuento de historia hablar de la historia uruguaya, es una cosa muy viva, ¿tá? Y la otra cosa que hay que reconocer es que la parte más sana o más inteligente de los colorados, que sería el machismo, siempre ha reconocido el poder movilizador del anarquismo en Uruguay, y la tradición democrática uruguaya de plebiscito, de plebiscitar decisiones de fondo, pasa por el peso del anarquismo en los tiempos de formación de los sindicatos y de la lucidez, la parte más lúcida de la derecha esclarecida, liberal machista, de proponer que el país no fuera más un país salvaje de guerras civiles oligárquicas y fuera, según la visión de ellos, un país industrial y urbano. O sea, hay el peso también del machismo en la conformación de la clase obrera uruguaya, tan fuerte como fueron los anarquistas.
Bien, me está alegrando oír todo esto. ¿Quieres añadir algo más, Abel?
No.
Vale. No. Bueno, acabamos con Mujica, porque a partir de ahí es donde ha salido todo ello. ¿Qué creéis que, yo qué sé, en qué situación está ahora? ¿Mujica tiene que hacer qué? ¿Tiene que formar un gobierno? ¿Tendrá que hacer unas propuestas? a la sociedad que esperamos, que no esperamos, o nos esperamos realmente a ver lo que hace.
Wow.
Para valorar algo.
Well, a ver. Abel, ¿tú conoces el Plan Ceibal?
No.
Que el Plan Ceibal es la parte más, a mi punto de vista, ¿no?, interesante del gobierno Frente Amplista. El Plan Ceibal es aprovechar lo que sería llamado, según los economistas del sistema, también, no soy yo que lo hablo así, el capital humano uruguayo, que sería la parte más interesante. Por ejemplo, el inmigrante uruguayo para Europa es blanco, habla bien y tiene un buen nivel de estudio, no es un inmigrante afrodescendente o cosas por estilo. Bueno, el Plan Ceibal es la propuesta que hecha de una computadora de $100 por estudiante. Y este plan se está diseminando por Uruguay, y la tendencia es que el Uruguay sea, porque es un país chico también, no todo, sino casi todo informatizado. Hay mucho acceso a internet allá, aunque sea lento, sea horrible, pero hay mucho acceso, y tiene la capacidad esa de generar una computadora por persona, porque Uruguay todavía tiene altísimos niveles de educación para lo que es Latinoamérica también. Yo diría esto, diría una cosa interesante desde el punto de vista de la lucha sindical, que en Uruguay aumenta el poder de la clase trabajadora, ha aumentado el nivel de sindicalización en el gobierno Tabaré Vázquez, porque es una cosa interesante, y muchas veces se encuentra el gobierno.
A ver, ¿añadimos algo o nos cambiamos de país?
No, solo por terminar, supongo que todo el mundo esperará que haya algo con respecto al agro, ¿no?, que parece la gran baza de Pepe Mujica, o de lo que se supone que es, de lo que más sabe y de lo que más hace intención, ¿no?, y que se ha hablado mucho de antes de ser presidente, de los asados con Pepe Mujica, que era un acuerdo con los empresarios del sector uruguayos para mantener en el mercado uruguayo, digamos, a precios bajos y accesibles la carne, que parece que le ha dado un cierto respaldo popular, entre otras cosas, ¿no?, que ha sido una de esas medidas. Él es alguien que sobre todo conoce el campo. Uruguay es un país eminentemente agrícola, y que la clase obrera uruguaya se enfrenta a alguien que no se enfrenta a alguien, vamos, no es alguien contrario a la clase obrera de Mujica, pero es alguien que seguramente va a poner el foco de su actuación en otro sector, ¿no?
Sí, gente, esto yo no puedo dejar de hablar, ¿no? Porque
sí, vale.
El Pepe es un genio de la política, no es un genio bueno también. Porque esto de la carne más barata, Abel tiene completa razón, quedó conocida en Uruguay como el asado del Pepe. ¿Está bien? Miren, yo voy a pedir la costilla del Pepe. El Pepe nos consiguió la costilla barata. Y la costilla en Uruguay es una religión. Así como el jamón para ustedes, en Uruguay la costilla es una religión.
Vale, pues hemos aprendido algo más, por lo menos yo. A ver. Llevamos 34 minutos hablando de Uruguay, nos quedarían 15 como mucho para hablar de Bolivia y también de Honduras, así que vamos a administrarlos bien. Recordamos a la gente que estamos hablando con Bruno Lima Rocha, que está en Río Grande do Sul, en Brasil, y con Abel Ortiz, que está en Asturias, y lo estamos haciendo desde Valencia, desde Radio Clara, una emisora libre y libertaria que la mayoría de vosotros y vosotras conocéis, y estamos aprovechando pues que Bruno Lima está por allá para tener una opinión de un compañero que además es militante de la Federación Anarquista Gaucha, y por lo tanto nuestros puntos de vista siempre intentamos que tengan que ver con lo que sería un punto de vista libertario, siempre que se pueda, pero tampoco, también sin abusar y viendo la realidad, aunque esta no sea obviamente lo que un libertario o desde un punto de vista libertario desearíamos que fuera. Por lo tanto, sí. Bolivia. Sabemos que Evo Morales ha ganado las elecciones y que lo ha hecho con una mayoría importante que quizás le permita pues llevar a cabo, desarrollar toda esa constitución que algunos medios de comunicación utilizan la palabra con sesgo, no sé en qué sentido, indígena o indigenista. Eso yo creo que el sesgo a mí me suena peyorativo, por lo menos puesto en boca o en pluma de algunos periodistas, pero vamos a ver lo que significa esto para Bolivia, el hecho de que Evo Morales haya ganado con tanta tranquilidad estas elecciones. Empezar el que queráis, el que antes llegue, va. Empezar alguno.
Sí, que estamos cerca.
Ah,
bueno,
sí.
Venga.
Bueno,
ah, Abel, tú que estás más cerca, eso.
Vamos a comprender una cosa, Tayan. Yo me acuerdo, en el 2005, hemos recibido acá en Porto Alegre para el Foro Social Mundial a dos compañeros que en el entonces eran parte de lo que hoy sería lo que no de lo que en el entonces era la llamada Red 5, sería una red juvenil de trabajo de cuarto libertario. Igual es una cosa muy contestada, muy polémica lo que es la 5, pero esto no es lo que quiero hablar acá. Les quiero decir que la nueva constituyente era un reclamo de los pueblos de Bolivia en el plural, porque querían reconocer a Bolivia como un territorio que fue conquistado, colonizado, sodomizado, y querían reconocer desde la idea de pueblos originarios a Bolivia como un estado pluriétnico y con varias propuestas simultáneas de justicialismo. Por ejemplo, la constitución boliviana actual reconoce a dos tipos de justicia: la justicia del Estado, la justicia comunal. Esto es muy interesante, ¿no? Y reconoce tres tipos de propiedad: la comunal, o cuatro: la comunal, la cooperativada, que sería una fiesta de la cooperativada, la estatal y la privada. Lo que hay hoy en Bolivia sería un pluralismo, una pluralidad de tipo jurídico-político, donde está abierta la cancha para otras cosas. El problema, como siempre, es que las otras cosas que van más allá, hoy por hoy, pasan también, y esto me duele como libertario decir, pasan también por garantizar el Estado Nacional como proveedor de bienes públicos. Y ahí se confunde profundamente, algunos sectores confunden la idea del Estado como proveedor de bienes públicos con la propuesta estatista de democracia popular, cosa por estilo. Uh-huh. No sé si yo me explico para ustedes, por lo menos.
Sí, sí, yo creo que te explicas. Es decir, vuelvo a decirlo. Es decir, no, el Estado como proveedor de servicios o de bienes públicos.
Esto, ahí va. Pero al mismo tiempo hay un movimiento en Bolivia muy interesante de avanzada popular y avanzada más que nada de pueblos originarios, que quieren garantizar el poder comunal adentro de un Estado pluriétnico y plurijudicial y con pluralismo jurídico político en Bolivia. Esto no me ha dicho ningún revolucionario, esto me ha dicho a mí y a otras 300 personas el expresidente Carlos Mesa en un simposio de ciencia política acá en Brasil. O sea, esta es la crítica de la derecha. Esta gente no sé lo que quiere, porque lo que quieren ellos es imposible. Sí. Así dijo Mesa, ¿no?
De todas formas, yo creo que ahora mismo el proceso boliviano y la democracia boliviana es lo más parecido o lo que más se acerca a lo que nos gustaría a los libertarios, ¿no? No es lo que nos gustaría, pero es lo que se acerca más. Ha habido un proceso en los años.
Explica bien esa herejía, Abel, explícala bien.
Yo no veo la herejía, ¿no? Sería herejía apostar por el Estado.
perdón.
Que encendemos las hogueras aquí rápido. Sería una herejía apostar por esa por la planificación estatal como solución a los problemas y como horizonte. El horizonte no es ese, pero la realidad es que después de la sodomía y el saqueo y la violación, la colonización y los posteriores, con la colonización una u otra, después de todo eso, la única vía que ha llevado a que haya un presidente indígena en Bolivia que recupere parte del saqueo de sus propias riquezas, que avance en procesos sociales de integraciones indígenas, es este, y que nosotros queremos que avance más y mucho más deprisa, y que no se convierta en un estado que, centralizando la economía, desbarate la sociedad, que no queremos que se convierta en un estado totalitario ni nada parecido, pero es que lo que va en la dirección completamente opuesta, va en la dirección de que hoy por hoy no hay un país en el mundo que pueda presentar unas credenciales más democráticas que Bolivia.
Joder. Manolo y Abel, yo creo que Abel tiene razón.
¿Sí?
Bueno, sí, vamos a reconocer las cosas, ¿tá? Yo no estoy diciendo que desde acá, desde lejos, la FARC o el FAO, el CALA o el la OPA, que sea social, apoya el gobierno del Evo. No, incluso en los documentos que sacamos y los contactos que estamos intentando hacer, hay gente mucho más interesante allá que el MAS, mucho más interesante y mucho más libertarizante. Incluso hay militantes libertarios allá militando bastante duro y bastante firme. Pero esto hay que reconocer, con todos sus problemas, el gobierno del Evo Morales y el gobierno boliviano y la constituyente boliviana es la que menos desorganiza a la sociedad organizada en Latinoamérica. ¿Está bien? Comparado, por ejemplo, el gobierno Chávez muchas veces es un desastre porque desorganiza lo que existe. ¿Está? El mismo lío se da entre Correa y los originarios o los indígenas en Ecuador. En Bolivia no. Y en Bolivia, hasta donde yo sepa, no sé mucho, pero sé algo, no hubo un retraso o un regreso de la avanzada política de los pueblos organizados. Para decir una cosa, un titular, ¿está bien? El año anterior yo me estaba yendo para el Estado español ahí, para la gira que hecha del apoyo mutuo y CGT, cuando se dieron los sucesos de Pando, no sé si se acuerdan, cuando sí, mataron a gente allá en Pando y hubo casi una guerra de secesión a partir de los oligarcas de Santa Cruz y el narcotraficante aquel Marinkovic. Muy bien.
Es muy conocido en Radio Clara, es muy conocido.
En este mismo día, donde se pasó lo que pasó en Pando, yo leí un comunicado de la Federación Minera, afiliada a la COB, la Confederación Obrera, diciendo: en función de la rebelión oligárquica, nosotros los mineros no vamos a tomar el edificio del Ministerio de Minas. Pero que quede claro para el gobierno que una vez derrotada la oligarquía, nosotros vamos a ocupar este edificio si no nos atienden las exigencias. Esto es muy interesante, gente. Esto es muy interesante.
Y te voy a dar una noticia, Bruno, que seguramente no conozcas porque ha salido muy recientemente publicada aquí en la prensa, en la que se explica cómo el dinero público de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid se utiliza vía una ONG del portavoz de prensa del presidente, expresidente Aznar, para financiar en Bolivia todos los movimientos contra Evo Morales, incluido la contratación de mercenarios, y que la Fiscalía de Bolivia es quien hace la denuncia y quien ha pedido venir a investigar a España. Esto no es una noticia de un periódico marginal ni nada de esto. Esto es la Fiscalía de Bolivia va a venir a la península a investigar cómo el dinero público de los contribuyentes de Madrid ha ido a financiar los movimientos y los atentados contra Evo Morales.
Yeah. Está perfecto. Y Manolo, yo pido profundamente que la gente que escucha, los agentes de Clara, comprendan también. Apoyar al proceso boliviano, lo mismo que con Venezuela. Apoyar al proceso boliviano no es apoyar al gobierno Evo y al MAS, y no es apoyar a ningún intelectual como Álvaro García Linera. Apoyar el proceso boliviano es apoyar el protagonismo de una gente que ha dado lecciones políticas a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Y también es reconocer que la labor incesante de un libertario, de un anarquista militante como Liberforte, que fue por décadas secretario de Cultura por consenso de la COB, ha generado sus frutos. ¿Tá? Vamos a reconocer esto. Hoy los originarios de Bolivia perdón, exigen una constitución que reconozca un país multilingüe. Esto le suena bien ahí en la península, ¿no? Un país con multidiomas. Y allá exigen que Bolivia no tenga, por ejemplo, como idioma oficial solamente el castellano, sino el guaraní, el tupí y el quechua y el aymara. Esto es muy interesante, esto es muy, muy, muy interesante. Y esto abre una posibilidad de discutir una cosa que el pensamiento autoritario nunca lo hizo, que es el derecho. No el derecho por leyes burguesas, sino el derecho como aquello que es derecho a todos. Y que hay que construir alguna forma de, como decimos acá, de nueva institucionalidad no estatista, pero que pasa por el aumento del poder comunal en esta etapa de democracia representativa, peleando contra la democracia directa, por decirlo de una forma más genérica, ¿está bien?
Bien, eso que es una llamada al, a los libertarios que nos puedan oír y que no nos duelan prendas o que no, no nos asustemos de apoyar el proceso bolivariano, perdón, boliviano.
Se sí, me ha ido, se me ha ido. Y que la gente entienda que hay sectores mucho, 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 mucho más radicales en Bolivia de lo que está representado en el gobierno de Evo Morales. Y que esta gente no ha dejado de pelear porque Evo está en el gobierno. Al revés, están peleando más. Y los oligarcas, con perdón de la palabra, están no voy a decir esta palabra acá. Están muy, muy, muy nerviosos y con mucho miedo. Miedo de perder el control de un estado paracolonial.
Y esos que están luchando, que están más allá del gobierno de Evo Morales, ¿están apoyando el proceso?
Están
apoyando, pero críticamente.
Son más radicales, son más anticoloniales. E incluso hubo un sector en la elección última representado por un ex guerrillero, Felipe Quispe, que coordina un grupo muy radical, que es conocido como, que tiene una especie de milicia llamada Poncho Rojos, que son gente muy interesante y profundizan mucho la política a partir de la ideología de la cosmovisión de los pueblos originarios. Y en este punto, mis amigos, ellos son totalmente autogestionarios. Es una cosa muy interesante.
Pero los Ponchos Rojos sí que en su momento se pusieron a disposición de Evo Morales en el momento en que los de la Media Luna amenazaban con aquel proceso de los referéndums y de las independencias ficticias que pretendían sacar adelante. Y si no recuerdo mal, los Ponchos Rojos hablaron de cortar carreteras y de hacer una presión a favor de las políticas que estaba llevando adelante Evo Morales y el gobierno contra los de la Media Luna, que por cierto decía estos días atrás Evo Morales que después de estas elecciones iba a desaparecer la Media Luna y se iba a convertir en una luna llena, ¿no?
No, perfecto, Abel, porque hay que reconocer que esta política o lo hace Evo o pierde su base, porque la base social en Bolivia no está esperando que el papá Evo les dé de comer. ¿Ves? Es una política histórica en Bolivia de reconocimiento, de reivindicación, como la guerra del agua, la guerra del gas y por ahí va. Y otra cosa más para complicar el partido ahí para Manolo también, sí, compañeros, es una cosa muy complicada el ejército boliviano y el gobierno central en Bolivia, si es prudente, tiene ojos muy atentos al comportamiento de su ejército, porque este también es el ejército de Hugo Banzer. Es el ejército de narcotraficantes y no es una forma, no es un giro de lenguaje, es narcotráfico mismo. No es un ejército confiable que, por suerte, hasta ahora no ha salido a la calle. No salió en el 2003, no salió en la guerra del agua, anda a saber, y no salió en el año anterior. Anda a saber, pero lo que pasa si empieza a moverse.
Hay que recordar también sobre el ejército boliviano que inmediatamente antes de que Evo ganara las primeras elecciones que le llevaron al poder, envió a los Estados Unidos la reserva de misiles que tenía el ejército boliviano y que habían comprado previamente a los propios estadounidenses, y que para evitar que ese armamento que habían pagado los bolivianos, a pesar de que fueran estos gobiernos narcoterroristas o alguno de esos gobiernos narcoterroristas, estaban pagados y estaban en Bolivia. Justo antes de que Evo Morales llegara al gobierno, esos ese arsenal de misiles fueron enviados a los Estados Unidos.
Bien.
Sacar el poder de fuego del gobierno nuevo, ¿no? Muy interesante, muy muy bien, ¿no? Perfecto, eso, muy interesante.
Bueno, ¿creéis que podéis repartir los 5 minutos entre los dos para decir algo de lo que último que está pasando en Honduras? Bueno, pues va, 2 minutos.
A ver, Abel, por favor,
Abel,
por favor.
2 minutos.
Me gustaría preguntarte, Bruno, si habías visto algo de las sesiones en las que se hizo la famosa votación en el Congreso, y si habías escuchado alguna de las intervenciones de las diputadas que apoyaban a Zelaya, es decir, iban en contra de la proposición que se votaba, porque a mí me parece uno de los momentos más interesantes que he visto últimamente, y me parecía de una dignidad que hay que resaltar, que se ha tapado por los acontecimientos, por la prensa y su manejo habitual, pero que ahí, en esas algunas de las mujeres en concreto, diputadas, que vi defender la ilegalidad y la legitimidad de todo lo que se estaba llevando a cabo, me pareció pues que hay que resaltarlo, porque era auténticamente heroico, sin dejar de pensar que lo heroico es la calle, y lo heroico son los que están soportando las tanquetas con el agua, la represión, los muertos y los desaparecidos, que los hay, y los citaron las diputadas en el Congreso.
No, yo te confieso que no, me sonó que hubieron pronunciamientos muy muy duros en el Congreso hondureño, pero yo lo que he escuchado fue por los medios corporativos, y acá la prensa es Cintia Gorilete, es Cintia Micheletti, es pro golpe, totalmente pro golpe, aunque sea crítica, es pro golpe, y porque también es una forma de dar con un palo a la política externa de Lula, que les deja a las élites brasileñas muy disconformes, ¿no? Porque son una manga de colonizados, si no quieren abrir la cancha al comercio capitalista internacional, es decir, de una forma más genérica, ¿no? Pero no, de hecho no llegué a acompañar, ¿no? Me sonó, pero no acompañé.
Uh-huh. ¿Y qué te sugiere la respuesta internacional de sobre eso? Sobre, se supone que incluso esa votación en el Congreso estaba prevista por los Estados Unidos que saliera favorable a Zelaya. O sea, los acuerdos de Costa Rica sobre los que se basaban los países que habían reconocido el gobierno de Micheletti no se cumple, y esos países siguen reconociendo o reconocen las elecciones. Esto es presentable ya no a opciones políticas diferentes, sino no importa qué opción política o qué opción social, como algo lógico, o es una aberración que lo ve el mundo entero.
Es muy interesante lo que dijiste vos, y interesante desde el punto de vista político, porque yo decía acá, ¿no?, con mucha molestia, lo que habla Obama es una cosa y lo que gobierna Obama es otra, ¿no? Y la administración Obama empezó diciendo no, que es un golpe, que no hay que apoyar, pero de hecho la CIA, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur siempre apoyaron este proceso, incluso porque los que están al frente de este proceso de la parte militar son sus ex alumnos y sus aliados de toda la vida, son sus aliados para Centroamérica de toda la vida. Yo llamaría la atención a ustedes de la posición de Israel,
sí,
que ha reconocido el gobierno. O sea, esto yo nunca he visto esto en mi vida, un temario de Medio Oriente que consiguió imponer agenda en Latinoamérica. Esto es muy complicado. Yo les voy a decir una cosa que puede sonar un poco complicado para ustedes, ¿está bien? Cuando se dio el bombardeo de Líbano en el 2006, no, después, la ofensiva aquella de Israel contra Gaza, Eduardo Galeano ha sacado un artículo que no muy conocido en el mundo, dedicando el artículo y las palabras a queja de punición a Israel, a todos los judíos de izquierda que fueron perseguidos y desaparecidos por las dictaduras políticas latinoamericanas. En Latinoamérica, aunque exista un discurso pro-árabe y pro-palestina, yo vengo de origen árabe, libanesa, las élites de origen árabe en Latinoamérica y en el norte de Sudamérica y en el Caribe son, en general, terribles. Ustedes no se equivoquen, ¿está bien? En Ecuador, los dos presidentes, Abdalá Bucaram y Murad, son de origen árabe y eran oligarcas. O sea, que esto, mira el complejo que es la política. Israel, que tiene una posición a favor de Estados Unidos y reconociendo este gobierno, está muy preocupado con el posicionamiento pro-árabe, tipo tercermundista, pro-palestina, que en relaciones internacionales se empieza con Chávez y ahí viene Brasil, Ahmadinejad, hace la gira queja y se posiciona públicamente en un tema interno de cosa que nunca lo hizo así. Mirá la patada en el tablero que lo está dando este golpe. Y Obama, mirá lo que está haciendo Obama, puso a Israel a posicionarse a favor de un golpe en Honduras. Israel siempre ha sido muy cauteloso en posiciones políticas al respecto del régimen de fuerza o régimen golpista. Esto recién empieza y ahora tenemos acá en el continente las relaciones con Irán, que son del orden del día de mucha gente, ¿no? Pero disculpa, un detalle de Honduras, hay que decir y hay que reconocer una cosa para no esquivarse, ¿está bien? Vamos a ser justos, no es solamente este político que tiene origen bolche y ha estudiado en la Unión Soviética. Los partidos comunistas de línea pro-Moscú, de línea Comintern, han sido proveedores de una parte importante de las élites políticas latinoamericanas, ¿está bien? En este país y en varios otros, incluso en Brasil. Yo acá tengo una larga lista de gente que juega a la derecha hoy y es de formación del Partido Comunista Línea Moscú, pero una larga.
Bien, tenemos que terminar si no queréis puntualizar algo muy concreto en muy pocos segundos. A ver.
No.
No, ya estáis agotados. Bruno, ¿quieres decir algo para finalizar?
No, gracias por la paciencia y gracias por todo, y disculpa si yo no tengo más información aún porque esta semana fue complicadísima, pero esto no es disculpa, esto acá es militancia, así que, y es una tarea muy interesante, muy muy linda lo que estamos haciendo acá. De hecho, estoy muy de acuerdo, muy conforme con este intento acá.
Bien, pues seguro que nos ha servido y nos ha sido útil a todos los que estamos oyendo Radio Clara, tanto como dice Bruno, tanto por internet como a través de las ondas, y los que lo pueden oír pues bajando los archivos de internet. Os dejamos aquí por esta semana, volveremos la semana que viene, volveremos a hablar con Bruno Lima Rocha allá en Río Grande do Sul en Brasil, y con Abel Ortiz en Asturias. Hablaremos de temas relacionados con América Latina, pero alguna vez también hablamos de otras cosas que no tengan que ser necesariamente cosas que estén sucediendo en estos momentos en América Latina, pero la actualidad siempre nos va a marcar un poco el sumario de estos minutos cada vez más largos que dedicamos a este asunto. Así que hasta la semana que viene y salud.
Salud.
Salud a todos y buenas tardes.